Bien, seguimos con Guillermo Vanegas, crítico, psicólogo, escribe en varios medios, tiene también su proyecto editorial que se llama Reemplazo, y él nos va a hablar un poco como de la parte de la atención que hemos estado viendo entre lo público y lo privado, ya tiene que ver como con la parte de lo público que se ha reactivado con la apertura de la Galería Santa Fe y con la Cinemateca Distrital. Yo los dejo con Guillermo.
Buenas noches. Antes de iniciar mi presentación, me encanta como a partir de lo que decía la señora Buenaventura. Hace 10 años pasaron muchas cosas, o alrededor de hace 10 años, como que ¿qué pasó alrededor de 2008-2009? El dealer Jaramillo decía que desde hace 2 años le habían ido yendo súper bien. El Salón Nacional de Artistas desde hace 13 años no venía a Bogotá. La Santa Fe la botaron a huecos infectos, sobre todo en Palermo, desde 2007. Y la reinauguraron este año. Y mi presentación, teniendo en cuenta ese balance, que igual como la invitación que se extendió al final de la presentación anterior, valdría la pena pensar como qué le pasó a la política cultural hace 10 años. ¡Ah, Arbo cumple 15 años! ¿Qué sucedió? ¿Y qué sucedió para que se debilitara de manera tan grave la posibilidad de que escenarios como la Galería Santa Fe o la Cinemateca Distrital, aunque me voy a concentrar más en la galería por mi área de especialización, fuera tan rudamente atacada, si no es descuidada, si no es abandonada, como cuando un padre abandonador hace lo que él tiene que hacer porque nació acá y lo malcriaron y no responde por lo que le toca? Porque a esta galería la trataron así durante gobiernos de izquierda. ¿Qué pasó, amigos de izquierda? ¿Qué pasó, señor Garzón? ¿Qué pasó, señor Samuel? ¿Qué pasó, Gustavo? Y en el gobierno de derechas, donde muchos de los que estábamos como creyendo que el regreso del uribismo solamente era, no sé, como un síntoma de lo que le iba a pasar al país, pues también se extendió acá. Y no se va a quedar, pues porque como la gente que piensa no vota, sino espera que voten los demás, entonces va a salir elegido el de Uribe otra vez. ¿Por qué en este periodo coincide eso con una reactivación de los espacios para exhibición de arte contemporáneo? Otra vez, área de mi interés, patrocinados por el Estado. Y en ese sentido la mirada que quiero dar es, sí, sobre todo optimista, pero sobre todo optimista como tratando de entender la aparición, la reaparición de espacios con áreas dignas para exhibir y o trabajar. ¿Cómo van a llevar a reorientar, si es que los artistas jóvenes lo quieren, la relación de los artistas jóvenes con estas instituciones, la relación de estas instituciones con el sector al que se deben y la manera en que se va a dar el relevo generacional a partir de esa disponibilidad de metros cuadrados? Es decir, esa área donde estaba antes en Bogotá, en el Musarte Moderno, pero nadie iba. Y ahorita ya vamos. Más poquito, vamos. Pero bueno, y entonces, ¿y el resto de áreas qué? Y en ese sentido, otra vez, a lo largo de esos 10 años, esa generación que se crió haciendo en pequeño, para exhibir en pequeño, para vender punticos, para potenciar un mercado que según el señor Jaramillo, citado en la presentación anterior, ha ido increíble. Ahora, ¿qué van a hacer? ¿Cómo resolverán, por ejemplo, la pregunta del sitio específico? ¿O resolverán la pregunta de la crítica institucional? Que es donde me paro. El subtítulo entonces es ¿o cómo poner a jugar la política cultural de Bogotá a favor de la exhibición del arte contemporáneo para la segunda década del siglo XXI? El tiempo muestra al artista Juan David Lacerda en el proceso de trabajo de la exposición que aún está abierta, creo, no sé, ya cerró, bueno, con la que abrió la Galería Santa Fe, y en el comentario que va abajo del título pone: la sala pública de artes plásticas más grande del país abrirá el 26 de junio en La Concordia. Ahí hay un indicador. Y a ese indicador le sigue otro. El verbo perder aparece en entrada. Cuando la Galería Santa Fe perdió en 2010 su tradicional espacio en el segundo piso del Planetario de Bogotá, lugar en el que estuvo desde 1981, se empezó a gestar la idea de construir una sede propia en la que se pudiera mostrar la producción artística de los creadores locales. el Palacio de San Francisco y el Monumento a los Héroes fueron algunos de los candidatos para alojar este espacio emblemático. El día de la inauguración estaba hasta la prensa generalista, es decir, es importante notar que hay modelos, de verdad, como en Arbo, y va CMI como en Arbo. Menos mal no fue RCN o Caracol. Si estaba y hicieron cubrimiento, Dios mío, Uribe se dio cuenta. Felipe Buitrago, que lo acaban de nombrar hoy como asistente ministro junior de Economía Naranja, va a ir a la Santa Fe. Dios mío, pongan a Juan Valdez ahí. Dios no lo quiera. Un David Turner. ¿Por qué reinicio? Entonces aquí es donde empieza la lección de historia. En 2007, Luis Eduardo Garzón, justo antes de entregar el poder, firma este decreto. Diciembre 28. Donde se define el sistema distrital de arte, cultura y patrimonio. A partir del cual empiezan a darse una serie de decisiones, empiezan a aparecer una serie de decisiones que empiezan a afectar a espacios como el de la Galería Santa Fe. El señor lo firmó junto con una soprano, creo, muy famosa. Por su lado, el único espacio que hoy en día funciona como repositorio de esa historia, pues porque ustedes busquen la salida de la Santa Fe del Planetario y les toque ir a la prensa impresa. Por su parte, entonces, Esfera Pública empieza a recibir, a recopilar esta información y los debates que se van a generar. Básicamente, se empieza a mostrar la manera en que fue reconcebida la Galería Santa Fe a partir de la firma de ese proceso de reforma, de este decreto de 2017, del 28 de diciembre de 2017. ¿Y a quién le tocó? Y en ese sentido empiezan a aparecer noticias como esta, donde se habla de la adecuación de instalaciones, la reorientación institucional, la necesidad de crear un museo del espacio que nadie ha visto, ojalá suceda y lo terminen, no sé, antes de que inaugure la Plaza de la Concordia, ni idea. Pero básicamente se habla de una movilidad necesaria, de sacar un espacio en un entorno donde ya había construido un nicho y ya se había consolidado, tanto así que su premio más importante operaba en torno a la arquitectura del lugar, y no sacaban para ningún lado a que siguiera haciendo lo mismo. Y en ese sentido, el 12 de agosto de 2008, hace, por favor, sigan contando en términos de decenas, se le pregunta a la señora Ana María Alzate Ronga, que en ese momento era la directora de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, pues, ¿qué había pasado? La pregunta la hacía Lucas Ospina, no la dirigió, no la elevó a nivel de derecho de petición, simplemente fue una comunicación normal, que de blog, donde se pregunta y se responde como en un PQR. Finalmente decía él, entonces comentaba la noticia que había aparecido en el blog del alcalde de Samuel Moreno, que en ese momento aún ejercía y robaba, y básicamente hace la pregunta tratando de entender en términos infraestructurales qué era lo que le iba a pasar al espacio. Esto, lo básico. ¿A dónde nos van a llevar? ¿Qué condiciones tendrá ese lugar? ¿Hay planos? Y la respuesta fue genérica. Sin embargo, el campo artístico cambió. Y a lo largo de diferentes versiones de salones nacionales de artistas, la relación con Arbo y la Cámara de Comercio de Bogotá es ente mixto, que es bien difícil de analizar y al cual uno no le puede pedir cuentas sobre, por ejemplo, Arbo. En la sede de la Cámara de Comercio de Bogotá, para lanzar el Salón Nacional de Artistas anterior, nos invitaron en la sede de Chapinero, allá donde se hacen esos encuentros y rondas de negocios. Y nos llevaron allá, y me parece bastante interesante el indicador que ofrece esto. Se lanza en el Salón Nacional de Artistas en la Cámara de Comercio de Bogotá. O sea, eso, sigan por favor el consejo de la presentación anterior. ¿Hacia dónde va el poder? Es decir, ¿cuál es nuestra jefa? ¿Carolina Ponce o Mare Paz? En la Cámara de Comercio. Pero aquí hay un cambio. Básicamente la presentación de este video es como un acto de justicia. O sea, tenemos una ministra mujer, de color, parece que está bien relacionada en términos matrimoniales con un buscador de tesoros que está detrás de Creo, un galeón, Creo, San José, ojalá lo saquen y el oro llegue, no lo encarcelen, Dios quiera. Y así como yo buscaba información sobre la salida de la Galería Santa Fe del Planetario, en medios tampoco encontraba como la voz de la ministra. O sea, como que dices, mi representante, mi jefa, quiero entrar en tu corte, quiero saber cómo adularte. No, no había. Y para este video, y el video básicamente muestra que como buena ministra de Cultura no sabe dónde está parada, lo cual es un elemento bastante interesante respecto a la manera en que se configura la institucionalidad del campo artístico, y por eso entonces nos da miedo que el señor Felipe Buitrago sí sepa de qué está hablando cuando habla de arte igual a economía naranja. Ojalá lea Alzheimer rápido, porque puede tomar muy buenas decisiones.
Una pregunta, ¿él escribió el libro con el autor?
Pues es el autor. Pues Duque, a ver, su merced, es el autor. Pero pues obvio, ahorita ya le devolvieron el favor. El problema va a ser cuando empiece a tomar decisiones y estas sean operativas o presupuestales. Entonces, volviendo a esto que había formulado, si la ministra no sabe dónde está parada, dice que el Salón Nacional estuvo en Barranquilla, ok, tú no eres tu papá, pero no estuvo en Barranquilla. Y además le encanta que haya gente joven, ok, y mujeres, ok, o sea, lee esas listas donde el Me Too es tendencia. Pero lo chévere del evento es que se hizo en la Santa Fe, no en la Cámara de Comercio. Menos mal. ¿Y qué indica eso? ¿Qué preeminencia empieza entonces a recuperar este tipo de institucionalidad? ¿Y cómo estos gestos simbólicos empiezan a marcarse para que quienes están, insisto otra vez, en el proceso de renovación? Pues porque nosotros, a los de 40, ya nos reemplazaron, ya somos funcionarios, ya somos elementos que se repiten. Entonces, estos que están entre los 22 en adelante, los que están a punto de salir del pregrado y convertirse en maestrantes y después doctorandos, ¿cómo van a tomar esa institucionalidad? Y, por ejemplo, ¿qué van a hacer cuando les toque tratar de defenderla? Porque les va a tocar. Y entonces, hago este juego, no dejo de pensar que fue en la Cámara de Comercio, después en la Santa Fe, y entonces continúo con la idea de que las políticas culturales en entornos como el nuestro no las diseñan dirigentes, sino actores del campo. En este caso, esta foto recuperada de María Claudia López cuando estaban lanzando en un foro distrital de cultura como las políticas de gobierno del alcalde actual, y básicamente recuerdo que en esa presentación el significante que iba una que funcionaba, operaba una y otra vez era la palabra felicidad, y cuando uno busca en el plan de gobierno de Peñalosa, pues con el que se supone ganó, pues porque la gente sí lee los planes de gobierno, la palabra felicidad aparecía como 17 veces. Entonces uno pone control F, felicidad, 17 repeticiones, y la palabra felicidad estaba relacionada con prosperidad, que estaba relacionada con seguridad. Y entonces uno dice, ve, la apertura de la Galería Santa Fe opera en torno a eso, y uno ve que no. Entonces, por fortuna. Qué bien. El gobierno quiere llevarla a enfocar la gestión de cultura hacia un tipo de reorientación, en el caso de Peñalosa, que haga equivalente a apropiación de espacio como reordenamiento urbano y seguridad, y los productores culturales van por otro. Qué bien. Y si ustedes miran este plan de desarrollo, es bastante bastante transversal la noción de cultura, y como en otros planes y en otras iniciativas, cultura es igual, es equivalente a turismo. Acuérdense, antes de la Secretaría estaba el IDST, que era Instituto Distrital de Cultura y Turismo, después se separaron, pero ese significante ha estado siempre como detrás de nuestras diligencias. Pero entonces me recordé la existencia de este libro, que es básicamente la compilación de un simposio que tiene dos mitades. La primera, pues la portada, un acercamiento a la crítica institucional, pero la obra es esta. Y el simposio fue en Los Ángeles, y pues la pintura es el incendio del Museo de Arte Contemporáneo de Los Ángeles. Pero el libro no es beligerante, es decir, y aquí plantea una distinción que me parece es necesario recuperar, como que sofistica un poco el concepto de crítica institucional para superar lo que había sucedido en la década de los mediados de los 70 en adelante, cuando el modelo de operación de los museos se empieza a reevaluar por parte de los mismos artistas que 5, 10 años después van a terminar metidos en los museos. Es decir, ustedes miran al histórico Hans Hacke, y él criticaba la circulación de capital y que los museos generan como una reorientación autoritaria del gusto, bla, 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 pero después termina en el museo. Entonces, una operación editorial como esta lleva a que personas que van a renovar el campo entiendan que, en este caso, crítica institucional no solamente señalar con dedo acusador a la crítica, sino más bien tratar de entender cómo se relaciona uno con la institución para saber qué pedirle, cuándo pedirle, y saber si, por ejemplo, es pública, de manera permanente hacerle un seguimiento. Así como le hacemos el seguimiento a Arbo, pero con el caso de Arbo, como nos educamos, Arbo viene a aparecer, no sé, más o menos como con Facebook, entonces todos vamos y le damos like con nuestra presencia y no sabemos ya nada más, y vemos la burbuja y gozamos del trago gratis y las fiestas, pero en términos de relación con la institución no hay canales posibles para hablar con Arbo. De hecho, el Arbo Style es básicamente una reconstrucción de foros cerrados donde la idea de oscuridad en el VIP, sí, literal, donde se toman decisiones sin generar consultas, pues porque en ese momento se vuelven privados, son públicos en su nominación cuando necesitan esa respetabilidad que aporta la presencia del Estado, pero operan como privados. En ese punto, Arbo nunca le va a dar la cara a los artistas jóvenes o los artistas que quieran preguntar, porque no tiene esos mecanismos, esos canales. Las instituciones públicas sí. Entonces, de este libro recupero la presentación de un filósofo donde básicamente él trata de entender qué es una institución, y él como filósofo trata de descomponer el concepto para, insisto, para hacer un poco más sofisticada la idea de la producción de esos artistas que miraban los museos, o la deontología de los museos, el deber ser de los museos, de las instituciones, como las instituciones museales, como entornos donde se va a desenvolver la práctica de sujetos altamente problemáticos, porque generalmente, por lo menos desde los orígenes de la modernidad, tratan de, bueno, no de la modernidad, del romanticismo, tratan de problematizar su concepto y su quehacer en el mundo para después preguntarle al mundo o joderle la vida porque el mundo no les da lo que quieren o lo que necesitan. Entonces, básicamente, si el artista va a cuestionar la institución, diría el señor Segal, debería entender que es una institución, para saber cómo hace parte de esa institucionalidad. En nuestro caso, para saber por qué la formación en pregrado en una universidad acreditada, donde vemos tantos créditos durante tantos semestres, ya no se integra esa institucionalidad, y no basta entonces con creer que porque estoy por fuera del museo, por ejemplo, y señalo sus errores, ya estoy haciendo una crítica institucional adecuada, sino quizás estoy siendo sujeto del voluntarismo y la ingenuidad al no pensar que a mediano plazo, 5 años, 7, quizá entre a ese museo. No como público, sino parte componente del elemento que desarrolla contenidos. Entonces, lo que hace el señor Siegel es básicamente establecer como procesos, es bastante macro su lectura, pero me permite llegar a lo que quiero hacer, y es que básicamente va a hablar que en nuestra sociedad es, lo que hacemos es como unirnos y empezar a unirnos dependiendo de nuestras creencias y deseos, y que básicamente a partir de ahí creamos una idea de realidad. Los que votaron por Bolsonaro o por Uribe ahorita también tienen creencias y deseos, también creen que la realidad sea de una manera. Y después va a decir el señor Seals, además asignamos funciones. Y él va a decir, así como otros animales, nuestra especie le asigna funciones a aquello que conocemos como herramientas, pero cuando junta intencionalidad colectiva con asignación de funciones, va a pasar al núcleo, la semilla de la institución. Desde un colectivo se asignan funciones. Y entonces va a pasar a un tercer nivel, que es el que más me gusta, que es donde me gusta más que la Santa Fe esté ahí, que Arbo. El problema es que hoy está Arbo, pero es que no le asignamos funciones de estatus. Arbo se lo autoasignó. Y lo chévere sería ver cuáles asesores de Arbo, desde que apareció, han integrado también la planta de instituciones del Estado. A ver esa puerta giratoria cómo funciona. ¿Quién da las buenas ideas? ¿Cuál es el que sopla? Oye, los referentes. Oye, sitio específico. Oye, arte para jóvenes. Esa historia de Arbo no está escrita. Y esa historia de Arbo, igual les va a tocar mirar mucha prensa, porque no van a encontrar los PDFs, las actas, o va a ser muy difícil, no sé, peor que asumirse con el señor González Torres. Va a ser muy difícil que lleguen a esa información. Y por favor, no pregunten por la plata, en serio. Es tiempo perdido. Ni derechos de petición, tutelas, nada. Miren la organización de la Junta de Arbo, donde la asignación de funciones fue como, hacemos parte de un grupo de especialistas, tenemos el voluntarismo del mercado, entonces especialistas y gente necesitada de vender sus cosas en su feria, nos unimos y continuamos. Y a lo largo de 15 años Arbo ha tenido la inteligencia de reformularse. Lleva 15 años, porfa. Ha tenido la inteligencia de reformularse, pero parece que ahorita va a entrar en un micro declive, porque la economía se está contrayendo y la economía china como que se fue, y nosotros pues aquí como que tenemos un lío con nuestros petróleos y nuestras materias primas, como que ¿quién va a dar? O sea, el premio OMA, ¿va a haber premio OMA? ¿Premio OMA Light? Pero la crisis de este año va a estar chévere. O sea, miren, por favor, Feria del Millón, porfa, vayan a las fiestas. A la última no, la arteria no, pero a la inauguración de Arbo sí. Y empiecen a mirar los actores que empiezan a aparecer ahí y piensen en esto, porfa. Asignación de estatus, en serio, ¿cómo se asignaron el estatus ellos? Y si comparamos eso con la existencia de instituciones del Estado, es más fácil identificar eso. Porque por desgracia para los privados, a pesar de que el Estado siempre exista para rescatarles, acuérdense, porfa, los bancos no se pueden caer, Obama nos lo enseñó. Demasiado grandes para caer. Y aquí Gaviria ya nos lo había enseñado. Cae el privado, el Estado, tus impuestos, mis impuestos, llega a recuperarlo. Todo bien. La industria no, pero los bancos sí. Y en ese caso entonces con los privados, perdón, con los públicos, como entidades públicas que son susceptibles de la revisión. El problema es que durante 15 años la generación artística en formación también había sido criada con el axioma de que preguntar o quejarse es malo. Sobre todo si era en público. Acuérdense, Facebook. ¿Qué estás pensando? Antes era, sí, es como, oye, dime qué cosas buenas vas a hacer hoy por el mundo. No te quejes que eso es malo. Esa negatividad no sirve. Si no lo levantan con eso, pues después cuando necesita reclamar o quiere modificar algo, pues dicen, no, pues yo soy juicioso y me crié bien, ¿para qué critico? Criticar es de perdedores. o mamertos, o castrochavistas, o canzones, mantenidos. Esa gente que recibe los subsidios, ¿se acuerdan? Los pobres reciben subsidios, esos. Pero insisto, si traemos este axioma acá, al acceso a espacios de dirigencia, a espacios de coordinación en entidades como las estatales, es posible entonces encontrar esa noción de la asignación de estatus respecto a quién merece estar ahí ante una colectividad. ¿Y por qué lo aceptamos? No estoy hablando de los procesos de nominación por elección popular, insisto. Estoy hablando de procesos de nominación donde sobre todo la experiencia determina un saber hacer que la comunidad debe evaluar. Pero así como durante 15 años la gente se enseñó a no cuestionar, durante 15 años se alejaron de la institucionalidad. Esto es lo que dice el señor Cielo. Ahí está hablando de la deontología, del deber hacer, de la ética en la actuación. De donde el funcionario tiene que hacer una rendición de cuentas. Donde el funcionario debe responder un derecho de petición sin enojarse. Otra cosa, es que poner derechos de petición es una agresión. Me mandaste un derecho de petición, es como, bueno, es tu trabajo. Tienes que respondérmelo en tiempo real o te sancionan, pues para eso te pagan. Pero se le puede preguntar, porque es que tiene reglas y procedimientos. Y en el caso de la Galería Santa Fe, incluso en serio, desde antes de que la echaran, en serio ya lleva había construido una institucionalidad lo suficientemente fuerte, por ejemplo, a través de su sistema de estímulos, donde se buscaba la transparencia de la ejecución y la claridad de reglas y procedimientos. O sea, en la Santa Fe se ensayó la construcción de convocatorias, porque personas que tenían la experticia suficiente para construirla vieron la necesidad de distribuir recursos y de fortalecer esos procedimientos para que después no llegara un mando medio de turno nombrado no sé desde dónde, por ser amigo de no sé quién, a que llegara ese perratear a la beca porque básicamente la gente ya no le reclamaba, le dieron la beca a la esposa de... No, aquí yo vi que cambiaba eso respecto a esa manera de construir campo a partir de esos procesos. Le digo que lo vi porque cuando llegaba a otros campos artísticos todavía no había el problema de, en Tunja, no sé, festival de no sé qué, ¿quién contrataron? Al primo de, ¿y qué se ganó? El premio A. Y era como, es tan informal. Y lo era. Y ahí la Galería Santa Fe sí propendió por una profesionalización donde el establecimiento de reglas y procedimientos se ponía por escrito. Es más fácil que lleguen entonces a esos documentos. También hagan otra tesis, porfa, gente. Ahí está. Miren, no miren tanto las variaciones presupuestales. Digamos que aquí sí el problema va a ser como en todos esos procesos de financiación estatal donde se tiende a la baja. Sino miren porfa la configuración de campo, la comprensión de campo que tienen los funcionarios de cada momento de esa galería y la manera en que empieza a evolucionar. Porque, insisto, no depende de sus dirigentes, de su Marta Zen o sus secretarias de cultura, sino de los mandos medios que alcanzan incluso a atravesar, a pasar por intergobierno, superan a uno o a otro y continúan y tienen la definición de campo y la constitución de reglas en su cabeza. El señor Cielo entonces va a definir los hechos institucionales como eso. Básicamente actuaciones reguladas por acuerdos colectivos y también por acuerdos de especialistas. O sea, aquí tampoco tiene que hacer un voluntarismo como de que siempre hay consultas públicas. No, también hay especialistas que se reúnen, pero tienen un poquitín más de criterio que, por ejemplo, nuestra ministra de Cultura. ¿Se abre la Santa Fe? Y su esquema de operación me interesa bastante porque trata de resolver, aunque no debería meterse en esa resolución, sino que trata de resolver debates sobre, por ejemplo, si gran parte de la programación es derivada de convocatorias públicas, entonces ¿cómo vamos a resolver el asunto que le preocupa a los modernos, sobre todo? Y es el de la calidad de la apuesta artística. Entonces, a diferencia de quienes no conocen esta institucionalidad porque creen que que crítica institucional es criticar cuando estoy afuera, pero cuando estoy adentro me da amnesia. Básicamente hay operaciones que llevan a liberar a la galería, a la institución, de la necesidad de regular normativamente la definición de arte. Si yo ignoro de manera ingenua o voluntarista esa práctica, pues llego fácilmente a decir, es que ya se decide qué arte es, y entonces me vuelvo el esperino. y no voy más allá de la gritería. Pero si trato de comprender entonces que este debate sobre la calidad de contenidos a partir de una formulación de convocatorias va a depender de la selección de jurados externos, ya nos puede llevar a entender en términos de cercanía entre personas nombradas y funcionarios, reiteración de puestos, derivación de puestos, como que este año soy jurado de, pero el otro de, pero el otro de, etcétera. Ustedes pueden ver un cambio que en términos históricos les puede ayudar a entender el campo artístico local. Porfa, miren la configuración del jurado de este año para el premio Luis Caballero y establezcan ese comparativo en retrospectiva y van a ver cómo hay, también hay como un proceso de consagración de jurados. Ya no es Arte Cámara, todo bien, pues porque Arte Cámara va por la novedad, ahorita está con Elena Producciones y de pronto el otro año ni a quién va a ser, pero Arte Cámara es más hip, es más, sí, de tendencia. En el caso de Luis Caballero, sí es como un premio vida y obra para los jurados, como, ah, al fin soy jurado Luis Caballero, pues, sí. Ya no es el Salón Nacional, acuérdense, pero acuérdense, de pronto en los próximos 10 años rejuvenece o se vuelve un zombi, no sé. El debate sobre la pertinencia de las convocatorias va a darse en gran medida a partir de vías de comunicación. De que en la Galería Santa Fe, a pesar de toda el agua sucia que se le haya echado, sobre todo en ese proceso de exilio prolongado, donde operó en entornos básicamente inviables, a pesar de ello la galería no cerró sus vías de comunicación. Las mantuvo abiertas para relacionarse si fuera de manera problemática con artistas que la criticaban. Pero es que no podía hacer oídos sordos de las quejas. Porque si lo hiciera, entraría a jugar con una lógica que no le pertenece. Y los funcionarios que vienen operando ahí, o que habían venido operando ahí, que incluso estuvieron a lo largo de esa crisis, no podrían asumir el rol María Pasesco de irse, de dejarnos en visto. No. Y este proceso de regulación y construcción de vías de comunicación no era solamente por el sistema de PQR, porfa, o sea, tengan eso muy en cuenta. Porque en ese sentido el estudio de las respuestas de los funcionarios no se operaba solamente a nivel intrainstitucional, como yo te respondo desde mi oficina con una carta donde te exijo confidencialidad, por ejemplo, sino que en algunos casos operaban en términos de debate público. O sea, aparecían y hablaban. Insisto, no le doy la razón a muchas de las apariciones que hicieron, pero lo hacían. Y hasta se burlan de sí mismos. ¡Qué bien! Acuérdense, estoy feliz. Pues, ¡qué lindo meme! ¿Se imaginan a María Paz haciéndose ese chiste? Por favor, jamás. Como marca que es, como brand que conforma, no va a someterse a eso porque nuestra institucionalidad privada tendría la cerrazón, es hermética. Ni siquiera se burla de sí misma, no permite eso porque, pues, ¿para qué? Yo estoy ahí para mandar. Entonces, ¿qué puede pasar? Ya aquí paso al vaticinio, ¿no? ¿Cómo se va a modificar? Espero la producción de obras y proyectos y de qué modo se va, sobre todo los artistas de relevo, cómo van a comprender su relación con la institución. En términos de espacio, cuando la Galería Santa Fe empezó su errancia, se gestionaron becas para apoyar programación de eventos en otros espacios. Y esa respuesta es extraña en el país, extraña en el sentido de dónde más está. No sé, Colsanitas. Cada vez se arrima más a... Ah, no, siempre está en 980, donde las obras se amontonan y se amontonan y se amontonan, o no las montan. ¿Qué otros salones han operado con esa iniciativa? El Salón Nacional se descentraliza, pero mantiene la marca, y la marca se orienta hacia ciudades, y las ciudades pagan por la franquicia, como si ustedes quieren tener un McDonald's. Págueme y le doy. ¿Quiere la marca? Deme. En este sentido, la Galería Santa Fe es como, ah, señores de Espacio Independiente, ¿quieren a la Santa Fe? Denme. Es como, no. Al contrario, trata de profesionalidad, acuérdense de las reglas y normas. Les dice, bueno, amigo, ¿quiere ganarse esta beca? Pues, aplique. No se cierra, como, ah, se perdió la Galería Santa Fe, adiós plata para siempre. No, es de verdad muy extraño. Y con el Luis Caballero también se dio una descentralización. que me parece, no sé qué artista lo dijo, pero sí me parece válida la crítica que se le hizo, como que cuando Luis Caballero empezó tenía esta sede fija, la sala curva, la difícil, la del planetario, como que ahí las reglas del juego, decía esta persona, no recuerdo quién, estaban claras porque no cambiaba la galería. Y las personas del campo que envejecían viendo este evento podrían conocer diversas soluciones en torno a un mismo reto arquitectónico. Sin embargo, Luis Caballero opta por abrir, crear alianzas interinstitucionales con otros espacios, y desde esta lectura que hace este artista, cuyo nombre no recuerdo, decía que ahí ya se cambiaron un poco las reglas, pero no decía como, que se cambiaron en términos de volvió la corrupción al arte contemporáneo, sino, no, era más una pregunta formal, o sea, preguntas de artistas. Como, ¿qué implica trabajar en el Museo de Porno Rotter, o en el Museo, en el Espacio de los Héroes, o en la Plaza de la Concordia? Perdón, ¿sí, de la Concordia? No, de las Cruces. Si antes ese espacio no había sido utilizado, y de pronto este artista está iniciando, está aplicando, participando, realizando de manera inédita esa intervención en un espacio que antes no había sido transformado por el lenguaje de la producción contemporánea. Sin embargo, no se murió el premio. A pesar de los esfuerzos de nuestras alcaldías que lo hicieron durante muchos años. Pero esto ya me preocupa. Esto no le toca a Santa Fe. Le toca a los artistas jóvenes. Y cuando me refiero a formación política, no es tanto como orientación ideológica. No me interesa por quién voten. Nunca votan. Todo bien. Me preocupa la manera en que entienden su relación con la institucionalidad y la manera en que se entienden como gremio. Y la manera como orientan decisiones colectivas. No sé, como dejar muchas becas desiertas. O porque no aparecen en sus feeds de Instagram, o porque no tengo idea. Pero eso me preocupa más. Porque creo que esta pregunta va, de la respuesta a esta pregunta va a depender, insisto, el relevo que la Santa Fe de ahora se va a meter. Y es que, en serio, ¿cómo entienden a la institución? Si el paternalismo arbesco fue el que los crió, ¿a dónde van a llegar? ¿Quieren dialogar con la institución oficial? Y porfa, la lectura vanguardista de hay que salirse del arte oficial, amigos, sálganse de la academia, please. El grito vanguardista 2019, no, porfi. Queda bien para, no sé, hacerse un perfil de rebelde, pero operativamente, no, listo. Entonces, ya que están, desde que salieron de bachillerato, pues, si no están haciendo segunda carrera en artes, si están formándose en una academia, en una institución que les va a validar su práctica, entonces, ¿cómo se va a relacionar con su institucionalidad artística, la de acá, la que sí responde, la que tiene la obligación de responderles? De hecho, ¿quién quiere integrar el Consejo Distrital de Arte y Cultura? Es más, ¿saben qué es el Consejo Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio? ¿Qué se discute ahí? ¿Quién dialoga ahí? ¿Cada cuánto se renueva? ¿Quién dialoga con él después de las decisiones que se tomen ahí? ¿Cierto que no? Sabemos más el nombre de las galerías de San Felipe. No nos importa el arte que se haga allá, pero vamos. Sabemos más que es chévere estar en Arte Cámara, más que no estar en Arte Cámara. Muy bien. Y en términos de orientación institucional, es posible decirle a los de Arte Cámara, porfa, no le encojan cada año el maldito espacio a los artistas jóvenes. Sí, los apretan como esas paredes de películas de caza tesoros que capturo el tesoro y se va reduciendo. Ahorita, ¿cómo vas a hacer en internet? No, es que no se puede. Entonces acá, en serio, recomendación, busquen qué es eso, por fin. Igual ahí están las normativas, ahí les dicen, incluso en la alcaldía de Peñalosa. Tan raro, pero está. Porque insisto, esto podría dar cuenta de la manera en que ustedes o los más jóvenes resuelvan esto. Porque creo que aquí es donde se orienta esa nueva crítica institucional. Porque creo que más que señalar las falencias como de, ah, la Santa Fe va a tener goteras, o ay, está debajo de una plaza, o está muy arriba, o está muy abajo, no sé, las críticas superficiales que se le puedan hacer, creo que en torno a esta es donde realmente la idea de crítica institucional puede hacerse viable, factible, útil. O sea, en serio, hacerle grafitis a la galería, amigo, Petro ya nos enseñó que eso se ve, cabrón. Peñalosa también. No, la retórica tiende a cambiar, pero la institución está ahí. Sí, puedo que llegue gritando, pero también necesito asumir cierta formalidad para erigir mis reclamos. Porque es que de pronto dentro de 10 años a mí me nombran como persona que opere dentro de esa institución. Y si no la conozco porque me parece guío, institución, pues, qué triste. Sí, puede que se caiga con la idea de economía naranja, pero mientras esté, es bueno saber dónde opera, qué opera y cómo le hablamos. Ojo, le hablan, pues yo ya no soy joven. Porque esta no es la institución oficial, en serio no. O sea, ya no más. Arbo fin de semana no es lo oficial. Cuando ustedes trabajan para las galerías en Arbo fin de semana para no saludar a nadie, eso no es lo oficial. Precarizarse no es oficial. Andar en buses con gringos oliendo no es oficial. Mira que me cobren una boleta cara, no es oficial. En serio, 15 años de eso, pero créanme. Antes no era tan caro entrar en una puta exposición. No es lo oficial. Y ahorita porque es morado, porque es como, no sé, pro aborto según sus movimientos. Y después cómo hacer verde pañuelo también. Porfa, esta no es la oficialidad. Y no la ves porque... porque es que es posible generar estas, por lo menos, insisto, es mi perspectiva, dos posibilidades de relación. Hacerle recomendaciones a la institucionalidad estatal, que es más vieja que ustedes, que tiene una brecha generacional respecto a consumo y producción cultural respecto a lo de ustedes, que ha evolucionado a medida que el campo le ha ido reclamando, que, no sé, otra vez de esfera pública, si a través de esfera pública jodían porque los espacios institucionales antes no recibían beca, pues desapareció la barraca beca, porque el espacio institucional escuchó, porque no es privado, porque no es árbol. Y en ese sentido, ¿qué cambio se le podría reclamar a esa institucionalidad? Y la pregunta ahí opera en términos bastante retóricos. Si no conozco esa institucionalidad, ¿qué cambios le va a decir? O sea, ¿cómo para dónde le digo que vaya? Como quiero más becas de GIFS. Ajá, ¿y para qué? Uno que se crió viendo GIFS como cosas chistosas de gatos. No lo ve potencial artístico más allá de compartir un chiste. Y acuérdense que estoy hablando en viejo, o sea, estoy diciendo GIF. O sea, los jóvenes, los jóvenes saben perfectamente el vacío que tengo y qué ignorancia tengo respecto a la producción visual contemporánea. Pero vuelvo. Si el joven conoce la institucionalidad que tiene, que es tradicional, que por lo menos me atengo a la noticia del tiempo, viene desde el 81, ¿cómo la quiere en 2019? ¿Cómo la quiere en 2020? ¿Cómo la quiere para su grado? No para alquilarla, por fin. O pues que la gente no se entere. Pues no sé, bien tarde, la gente no va tarde a la Concordia, entonces hagan su fiesta ya tardísimo, porfa, para que nadie los vea ahí con sus cisnes de hielo y eso. Pero, pues más allá de un espacio abierto para ejercer rapiña sobre el modelo economía naranja, sí la recomendación aquí es, apelo un poco como al activismo de escritorio. Si no conozco esta institución, ¿qué plata le voy a pedir? ¿Cómo la va a pedir que opere? Si no conozco esta institución, ¿cómo voy a saber reconocer el comportamiento anómalo si llegara a darse de sus funcionarios? Si no estudio esta institución, por ejemplo, a través de su historia, ¿cómo voy a ver qué cambios ha tenido? Para cerrar, el premio Luis Caballero es un premio inventado por un artista que se educó en la modernidad, es decir, en la producción de obras como objeto, para artistas que estaban envejeciendo y no tenían mercado, más allá de los 35, pidiéndoles una prerrogativa con la cual esos artistas no se habrían quedado. Es decir, los artistas que aparecieron en el premio Luis Caballero, y por favor miren a los primeros jurados, reitero, No tenían ni puta idea del sitio específico. El sitio específico, sí, empezó a comer finales de los 60 otra vez. Pero el primer Luis Caballero se presenta, insisto, fue diseñado por un gestor que su énfasis es en grabado. Y se presentaron personas especializadas en la modernidad, que habían surgido en la modernidad, y algunos en la modernidad tardía. Y se les ofreció una iniciativa que terminó convirtiéndose en el segundo premio más grande, más importante. Ustedes que van a cumplir 35 dentro de 12, 17, y nunca vieron que era sitio específico porque les tocaba arrumados en espacios micro, 15 años de hegemonía privada, ¿cómo van a resolver el sitio específico? ¿Es pertinente esa prerrogativa formal para continuar con el Luis Caballero? Ahorita se está agotando una de las últimas generaciones que entendió sitio específico, los de mi edad. Miren la, los de ese premio, porfa. Y los de después, toda gente formada en San Felipe, a punta de escritorio chiquito y pared mojosa, de sofá mugriento y lápiz y flora, ¿dónde se van a meter? ¿Y cómo lo van a resolver el sitio específico? ¿En microespacios, como herbarios? O de pronto le preguntan a la institucionalidad como, ay amiga, 15 años de carencia de espacios decentes, ¿qué hacemos? Entonces, ¿qué mini retrospectivas de blogs? ¿Fanzines? ¿Calcomanías? ¿Mapping? Esto que viene va a estar duro. Pero pues por favor, miren su institución. Gracias. Thank you.